Tiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos de nuevo en el galponcito de Radio del Plata con gente muy, muy buena y comprensiva que ha venido esta noche a pesar de
la lluvia,
del tiempo, de la lluvia, de la tormenta, de la nieve, la sellizca, los rayos y las centellas. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a saludar, por favor, a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches.
En este momento. Y del otro lado se erige la figura insigne de Gillespie.
Buenas noches. ¡Hey! Buenas noches. ¡Hey!
¡Vamos, Gillespie! ¡Aguante Jazz! Che, se va a abrir un nuevo lugar, perdón, que de pronto me acuerdo el nombre, Jazz. Y creo que el señor Gillespie tiene algo para contarnos.
¿Un nuevo club de jazz en Buenos Aires? Es una pregunta.
¿Es una pregunta?
Sí.
Respuesta, no.
Pronto, en junio, posiblemente, ¿se abre?
¿No era en mayo?
No,
va a ser en junio.
Mayo no, ya, junio.
¿Tendrá usted que ver algo con ese club de jazz?
¿Mucho que ver?
¿Es un club nocturno o diurno?
No, nocturno.
El jazz no es diurno.
No es diurno.
¿Podemos adelantar algo acerca de su ubicación?
Calle Moreno, quizás Defensa, San Telmo.
Por ahí.
Cuidado. Así que bueno, posiblemente ya habrá más precisiones la semana próxima.
Muy bien.
Bueno, allí estaremos todos.
Sí,
¿va a haber minas sueltas?
Por supuesto.
Va a haber minas sueltas, va a haber minas acompañadas.
Por ahí, ¿verdad? Podemos hacer el programa un día. Y
sí, eso sería muy bien.
Sí. Podría ser, ¿no?
Sí, qué buena idea. Bueno,
falta. Con músicos invitados del jazz.
Sí, siempre. Toda una cosa.
algo así.
Completamente fuera de la ley, me parece.
Sí, sí.
Bueno, señores,
eso que es lindo.
Allí estaremos todos.
Bueno,
vamos a agradecer a la gente de Venado Tuerto.
Sí, señor.
Ayer se llenó ese enorme, un teatro enorme tienen ahí. Estaba muy lleno, con mucha gente.
Ya había mucha expectativa durante todo el día, las redes sociales, gente que iba, había 3 cuadras de cola.
¿Usted cómo sabe todo eso?
No, por
el Twitter
y por toda la gente estaba en la cola. Después hubo un momento de zozobra. Yo como oyente lo padecí. Música, otro tema.
Y porque empezamos tarde, porque la idea era transmitirlo en directo.
Sí.
Y no se pudo.
Y no salió.
Por razones ajenas a nuestro conocimiento.
Sí.
Nunca se puede. Bueno, muy bien.
Bueno, pero
agradecemos también a los muchachos de la estación de servicio de Hughes, yo digo Hugues, que es mucho mejor.
Sí, sí. Ahí hacen los pañales.
Que escuchan todas las noches.
¿En serio?
Ahí, sí, sí, ahí el amigo que me atendió me dijo que... Me dio datos que ni yo tenía acerca de la audición. Conocía todo.
Entonces sí, está bien.
Claro, tal, sí, como usted dijo el otro día, tal, tal, tal cosa. Yo, pero el otro día no estuvo Gillespie sino Dorio. Tipo.
Una pregunta, ¿se va a emitir el programa? ¿Se grabó?
Sí, sí,
el
se viernes. Grabó y se va a emitir algún día.
Tuvimos un problema con la grabación.
Cuando estemos en Concordia, se va a emitir el de Venado Tuerto.
No, el viernes va a salir. ¿No avisan el viernes? Sí. Me levanta el dedo en señal de me gusta. El viernes va a estar al aire aquí por De Plata a la medianoche. Estamos en Gorriti 5963.
Sí,
mañana
poca
también.
Gente hoy. Ayer 1000, hoy 3. Pero es uno de los públicos más escandalosos que hemos tenido.
Sí.
Impresionante el aplauso que nos han dado.
No, la polenta que tiene
claro,
este público.
Le han puesto calor a esta
yo con
noche,
estos 10 me voy a jugar la final del mundo a Wembley.
Sí, sí, señor.
Es que se dan ánimo ellos mismos, porque diluvió hace un rato.
Sí, hay que tener ganas para venir esta noche. Yo no vendría a verme.
Aparte, yo tampoco. ¿Sabe qué? Yo era muy oyente de este programa cuando yo no estaba aquí y sí, nunca fui a verlo.
Qué lindo, buen oyente, ¿eh?
Sí, sí.
La verdad que se merece
no,
estar en ese
fui
lugar.
Fui una vez y no hubo programa, fui una vez y se suspendió.
Ah, por eso mismo. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que...?
Bueno, vamos informar a estar aquí mañana y pasado mañana, Gorriti 5963.
Vayan poniendo atención porque... Muy pronto estará Cabernet en el CAF.
Ya le digo cuándo.
¿Cuándo?
El viernes 31.
31 de mayo.
31 de mayo, al fin de mes. Pero se puede reservar ahí en CAF, con doble F,
sí,
.com.ar.
El Sánchez de Bustamante, ¿no?
Sí, al 700, 764.
Sí. El Club Atlético Fernández Fierro, en realidad.
Uh-huh. Sí, sí. Sí, hay un trámite medio engorroso que dicen que las entradas se venden en verdad en Museta Café, que es otro lugar.
¿Quiénes están locos entonces?
Bueno, pero es así.
¿Cómo? Yo voy ahí, suponete voy, ¿no es cierto? Escucho acá, tal día está Cabernet, muy
sí,
bien.
Está bien.
Voy con una mina, digo, mirá, te voy a hacer escuchar un coso que te da ganas de morirte.
Sí.
Llegan a la puerta del teatro.
La puerta, le digo al tipo. Dos entradas, compadreando un poco.
Claro.
¿No? Dos entradas de las mejores. Deme.
Discúlpeme, yo no puedo vender entradas acá.
¿Cómo no puede vender entradas? ¿No está Cabernet esta noche acá?
Sí está Cabernet, pero las entradas se venden en un bar.
¿En qué bar? ¿Dónde queda ese bar?
Villa Adelina. A dos cuadras de la estación.
Bueno, en el bar... amor mío...
No, no es así, mire, le digo. Usted si va el mismo día, saca entrada, lo más bien ahí. Pero corre el riesgo de que no haya. Entonces le digo, si quiere sacar antes...
Ah, las anticipadas.
Las anticipadas.
¿Dónde tengo que ir si quiero sacarla antes?
Tiene que ir a Museta Café, que está en Billinghurst 894. Billinghurst y Tucumán, es más fácil, porque es la esquina.
Igual es cerca de ahí.
Es cerca.
Es a una cuadra, pero si no te las venden ahí y las tienen en una cuadra, es de mala onda que tiene.
No, es que no puede abrir. Tiene,
¿cómo que no puede
tenemos
abrir?
Tenemos un ¿qué? Solo tipo para atender allá.
Ya
la
entendí boletera. Todo.
Hay que ir...
Ahí hay alguna cosa.
No, tiene la llave de la estación.
El teatro está cerrado y abre el fin de semana. Está cerrado el teatro, no puede ir nadie. Está cerrado.
Bueno,
incluso hacen otra, creo que ahí hay una fábrica de cerámica.
Entonces van con el talonario de entrada, se la dejan al mozo que está en el bar de una cuadra, vos vendés todas las entradas que pueda.
Y te damos...
Claro, un porcentaje.
Bueno.
Bueno, el show va a ser el viernes 31 de mayo a las 10 de la noche, ahí en el café.
Allí vamos a estar todos.
En Sánchez Bustamante al 700, que se presenta finalmente el disco bombo, que dieron más... Tanto bombo, tanta
bombo,
vuelta.
Bombo, bombo, bombo y no lo presentaron.
Y no lo presentaron nunca, señor.
Bueno,
esa es toda la información que tengo para dar. Le quería comentar, yo volví el micro de Venado
sí.
Tuerto.
Ay, se le cayeron
micro
los anillos.
¿Cama, semicama o pinotea?
Sí, varias cosas. Micro, semi, todo semi era.
Semi.
Ojo con el jugo de naranja.
Sí. Sí. Semi jugo. Sí.
Hay que tener un estómago resistente.
No, usted sabe, cuando yo viajo...
sacan del radiador.
Yo prefiero tomar cosas del radiador antes. Pero cuando yo viajo en el servicio público, me despojo.
Sí.
Sí, hay que abandonarse.
¿Cómo se despoja?
Me despojo de cosas.
Desnuda.
No, me aflojo, bueno, sí, me aflojo bien el cinturón.
¿Está permitido aflojarse el cinturón? Porque usted se ponga sí, ayer, ¿no?
Tampoco.
Se sienta mire al lado de una dama y de golpe, ¡fua! Se aponga el cinturón, qué no, sé yo. Me... ahí con los lienzos medio abiertos. Y la dama al lado, ¿qué hace? Llama al guarda.
Claro.
Y le dice...
es un degenerado.
¿Qué está pasando acá? Este hombre falta... falta un poquito así para que se saquen los pantalones.
No, bueno, señor, usted se tapa con... como uno se arruga, se pliega sobre sí mismo en el viaje en el asiento. La ropa, todo
no se
confunde.
No se va a sacar los zapatos tampoco.
Bueno, sí, ¿cómo que no?
¡Está loco!
Lo primero...
esta pobre mujer...
pero,
dice, además... primero la... se aflojó los líos, y ahora se sacó los tarros, una zapatilla... del año 46, señor.
No solo eso, ¿sabe lo que hago? Yo viajo en posición de loto.
Sí, tú? Se viaja más. Sí, sí.
No, señor. Con las piernas cruzadas arriba de los muslos, los sí pies arriba de los muslos, que me relajo así un buen rato, ando así.
Sí.
Y tuve el inconveniente que en el trayecto del micro este entra...
sí, es un micro que entra a todos los pueblos.
Todos,
entra
Recife,
a todos los pueblos, Hughes, saluda al intendente, sí, y sigue viaje.
We'll ride.
Y hay pueblos que todo, para entrar hay que hacer 27 kilómetros.
Sí, sí, casi que se junta con la ruta 9.
Sí, claro.
Bueno, y no veía mis zapatillas para ir al baño en un momento que quería
no,
ir al baño.
El tipo por ahí frenó y las zapatillas se fueron...
se le van las zapatillas para adelante. Pues.
Efectivamente, se fueron las zapatillas hacia adelante y fueron a reposar en la persona que estaba en el asiento de adelante, pero que estaba durmiendo. Una señora
entre
allí,
las patas del de adelante.
Entre las patas de la señora de adelante.
Oh. Mire qué lindo, se despierta hasta usted ahí agarrando la zapatilla.
Y digo, ¿qué hago? ¿La despierto a la señora?
O va despacito, le mete la manito por abajo.
O voy con los deditos.
Y por ahí la tipa mira si entra y ve una mano como una gigantesca araña tanteando así.
No, pero no fui por atrás.
Ah.
Fui
por... ¿cómo le entró?
Por el costado.
Por el costado. Pero es difícil disimular por el costado.
Ah. No, no.
De atrás usted trabaja más tranquilo, está... en su asiento hace más o menos lo que quiere. ¿Pero qué es? ¿En el medio del pasillo se ponen cuatro patas?
Sí, no, pero no le ve...
y alguno le dice, ¿a qué jugamos?
Pero de atrás no le ve la cara. Entonces yo tenía control si la despertaba. Iba metiendo el brazo, pero también la señora estaba despojada de...
se había aflojado el batón.
Sí. Era un micro así, promiscuo.
Sí, claro.
Y me estiré para agarrar la zapatilla y vi que la señora...
se despertó.
Se incorporó.
Se rascaba.
Claro, ¿eh? No, no se rascaba, señor.
Dormida se rascaba y él se creyó que se estaba despertando.
No, el peor... y le empecé a explicar que iba a agarrar mi zapatilla.
Ah, ¿le explicó usted?
Entonces le dije...
¿y la mina se despertó para oír sus explicaciones o las oyó así en una duermevela?
Me parece que estaba en una duermevela. Abrió los ojos, pero... no, no, me parece que no entendió lo que estaba pasando.
¿Y por qué?
Y le digo, no, vengo
a vengo buscar de parte
mis,
de...
a mis, me dice, no. Se me vinieron las zapatillas para adelante y tengo que ir al baño. Porque usted no va a ir descalzo al baño.
No, no.
Ni siquiera en medias.
¿Cómo es el baño?
El baño es chico,
el
¿no?
El baño...
es
sí
chico, ¿no?
Y sí.
Jacuzzi.
Pero yo no le voy.
No tiene.
No, no, señor, ¿cómo va a tener jacuzzi en no un micro?
Tiene, ponele así, toallas, una abajo de la otra, ¿cierto? Para que vos...
es el lugar más ausente de toallas del planeta, es un baño.
Se lava las manos, la tiene que secar contra no las paredes.
Sí, sí. Un baño de micro. Un baño de micro es. ¿Vio un baño de avión?
Sí.
Bueno, es grande un baño de avión.
Y la digo, dos. ¿La puerta es segura?
No, la puerta es...
porque mirá si se abre. Ay, justo feo, la puerta en una curva, momento, ponele. Se abre la puerta y salís vos así. Hola. Mete de nuevo para adentro.
No, el riesgo es inverso. No se abre la puerta. Es muy difícil.
A mí me agarra agorafobia.
No, claustrofobia. Ah. Porque agorafobia es a espacios abiertos.
Ah, con razón.
Claro, claustrofobia, lugares cerrados.
Además, se escucha a los choferes, usted en la pared del baño,
¿Qué? ¿Está pegada al chofer? Adelante.
Está en la parte de atrás.
Mal ubicado.
¿Cómo va a estar el baño adelante?
¿Cómo va a estar el baño adelante?
Claro.
Usted
te ve
sube
todo el mundo.
Y ya ve que el tipo está ahí.
Todos lo ven porque el baño está abajo. Son micros de dos pisos.
¿De dos pisos?
Claro.
Pero es mejor el baño, siempre mejor arriba.
Claro, y hasta atrás.
Tiene que haber dos baños. Uno más o menos yome,
claro,
que está abajo. Y después el baño piola está arriba.
No, pero no, señores. Está abajo, al lado de la escalera y pegada a la espalda de los choferes.
Pero lo ve todo, la gente murmulla y dice, mira, el petiso ese va al
todo,
baño.
Sí, sí. ¿A quién se refiere?
No, digo.
Un ejemplo.
Una ventanita, digamos, donde usted ve los choferes mientras está en el baño.
No,
y le hace una seña como... Para ver por dónde vamos.
Falta mucho.
No. Falta mucho, le dice el chofer a usted.
No, hay sí un ventiluz. Hay un ventiluz,
¿y dónde el ventiluz?
Pero que da para afuera. Para
la ruta.
A la ruta.
A la ruta o a la vereda, por ahí.
Bueno, depende de
donde
esté.
Un semáforo y hay un tipo parado así en la vereda y usted lo tiene a 10 centímetros de sus ojos. Y el tipo le hace medio que le guiña el ojo. Dice, es mi cama,
Sí, además que usted queda, ¿cómo decirlo? La disposición de los sanitarios está todo optimizado, ¿no? El poco espacio que hay. Entonces,
¿hay una buena bacha para lavarse las manos?
No. No?
Hay una bacha, sí, hay una bacha.
¿Entran las dos manos o de a una?
Entra. Mire, como lo de acá, vio que acá no entran las manos.
La bacha de acá. No, la otra.
Que está pegado.
¿Pero usted qué viene acá a lavarse las manos?
Pero no, acá como muchos lugares, hay algunos sanitarios que no le calcularon la distancia entre la canilla y por donde se va el agua, el sumidero.
Es muy poca.
Y no hay espacio para poner la mano. ¿Qué va a poner ahí? Está pegado, está todo pegado.
Claro, usted tiene por ahí mano gordita y no le entra.
Y sí, pero mire, yo no la tengo muy gorda.
Bueno,
bueno, tampoco llega.
Y sin embargo,
dice Barton,
y sin embargo, también tengo que hacer malabares, ¿sabes?
Bueno, y con respecto a la atención con el cliente.
Claro, hay azafata, claro. ¿Cómo? Es un viaje largo.
Sí.
Y eso no tan largo, pero...
4 o 5 horas.
Y
sí,
se hace largo, porque entre la entrada a los pueblos prácticamente se duplica la distancia.
Sí.
Porque incluso por ahí suele ocurrir muy seguido que se pasan, no entran a un pueblo, o entran primero a un pueblo que está más lejos, y después
claro,
vuelven.
Para volver por adentro.
Claro.
Para volver por adentro y vuelve a salir. Y hace toda una maniobra.
Mire cómo está lloviendo, esta gente ha entrado completamente mojada.
¿Qué pasó?
¿Qué tal?
Bueno, y En ese ir y venir, me había preguntado algo usted. Ah, con lo de los pueblos. La ventaja,
no,
si la hubiere.
No, preguntamos sobre los pueblos.
No, por los servicios.
Preguntamos sobre si hay azafata.
Bueno, pero eso.
Si reparten, qué sé yo, una copa.
La respuesta es no.
Una copa de vino, señor, para usted.
La respuesta es no, pero. No, pero. En los pueblos suben vendedores.
Ambulantes.
De pebetes.
¿Vendedores ambulantes de pebetes?
De pebetes con 6 kilos de miga y una feta de jamón.
¿Cómo me gustan a mí?
Sí, sí. ¿Cómo le gustan a usted?
Pero está permitido eso. Un momento, ahí viene un tema decisivo. La higiene y todo lo demás.
Sí, no, bueno.
Y no hay tiempo. Además, lo tiene que hacer la operación, la tiene que hacer rápido.
¿Qué operación?
Y la de compra, la decisión compra de un pebete.
Ah, sí, no puede estar mirando,
sí.
Menos mirando de qué son los pebetes. ¿Están envueltos los pebetes en un nylon o vienen así nomás a la que te criaste?
No, están en un film, papel
porque,
film.
No, porque cuidado con el pebete suelto, porque la gente mira...
Sí, lo va a adulterar.
Abre y mira adentro y
no,
toca con
pero...
los dedos. Andás a ver qué... ¿Qué fue lo anteúltimo que tocó?
Pero no. Viene todo envasado.
¿El pebete?
El pebete. Pero no le dan tiempo a nada, de todos modos, porque además la gente pregunta, la señora adelante pregunta...
¿De qué son?
¿De qué son? ¿Y qué tiene? Y
no, digo, señora, es un viaje. Tenemos que hacer la operación rápidamente, ¿no? Tenemos que... ¿De qué son? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué sé yo? ¿No tiene con palmito? No. Son todo lo mejor...
Sí.
Digo, para vender pebetes,
sí.
Todo de lo mismo. Porque si no empieza...
Jamón incluso... Ah,
este, ¿y cómo sabe cuál es el de salame? Tiene que rascar con la uña el plástico para que un pedazo de salame le diga.
¿Le puedo decir una cosa? En la medida que uno le brinda más posibilidades a las personas, más confusiones. Si usted pone 50 sabores de sándwich, es un bolonquito.
Sí, señor.
Un solo sabor.
Tiene mucha razón.
No, pero espere.
Es el ingeniero que es experto en marketing.
Sí.
Nosotros somos expertos en vender. Sabemos que es una rémora el poner muchas clases. Porque al cliente lo haces elegir y primero vacila para elegir, después vacila para comprar. Le diste el tiempo necesario para la duda. Se va.
Sí, pero sin embargo...
Helados. ¿De qué hay? ¿Cómo de qué hay? De nada, de una clase sola, chavo.
No. ¿Qué gusto es ese?
No, a mí, cuando me haces elegir demasiado, me voy. Bueno, esas librerías de sobreoferta, hay 114.000 libros.
Sí, sí, es más difícil.
Me voy, me digo, nunca voy a encontrar el que yo quiero.
Pero, sus amigos del marketing... Están en el camino inverso, están diversificando.
Porque no saben nada, señor.
Bueno, y abren abanicos donde no hay.
No abren nada, que no es si lo quiere así o así.
El sabor a limón lo hicieron.
¿Sabor a qué?
Mousse de limón, limón, limón.
Shampoo, punto. Lávese la cabeza. Si, ¿qué lo quiere? ¿Con aroma? No, señor, shampoo. Ya.
¿Sabe dónde está?
Tiene razón, ¿eh? Qué bien.
Pero, señor, ¿qué? A esta mesa le falta conflicto. Donde están diversificando.
¿Puedo contarle una anécdota verídica? Sí. Y la pueden comprobar.
Es que era todo mentira lo que hablamos hasta ahora.
Este es un programa serio, señor. Nosotros... todo lo que decimos lo...
Puso un énfasis en verídico como si en esta radio no se dijeran verdades desde Silvestre hasta la
hora. No hay más que verdades, una verdad tras la otra, y verdades de tamaño creciente. De modo que ya sobre el final del programa las verdades caen como pianos.
Esto pasó de verdad. Yo me fui en Semana Santa a Claromeco.
Esos días que faltó aquí, que dijo que se sentía mal.
Semana Santa incluye la Pascua. Coinciden.
Sí.
El domingo era Pascua.
Sí, siempre es domingo en la Pascua.
Bueno, y el festejo de todo el mundo.
Sí, mire que hay que entregar a las 2 de la mañana. Hay que entregar el programa.
Voy a la confitería, panadería del lugar, domingo a la mañana. Y hago la cola, y había una cantidad de gente, mínima, no mucha gente. 10 personas.
Era bastante.
En fin, todo el mundo compraba más o menos lo mismo, rosca de Pascua, por ejemplo. Era Pascua.
Claro.
Entonces... Había unas roscas ahí en el mostrador, que se, 3 o 4 que se las fue comprando la gente. Entonces cuando llega el turno de alguien que estaba delante mío, en realidad 2 turnos antes, dice la señorita de ahí de la panadería, dice, ¿usted qué va a llevar? Otra rosca de Pascua, dice el tipo. Entonces la mujer se mete adentro, hay un momento de incertidumbre entre los asistentes... Y sale con una rosca de Pascua, pero tenía como una especie de volado de papel abajo. Una especie de bandeja de papel. Y dice, justo me quedaba una con papel. Sí. Bueno, bárbaro, fantástico, listo, cuanto le debo, chao, se va. Turno del siguiente, que estaba delante mío, y dice, quiero una rosca de Pascua, pero con papel. Y la mina de la panadería le dice, no, pero fue circunstancial, estaba de casualidad esa con papel. Bueno, si no hay con papel, deme la común. Bueno, va y sale con la rosca. Y cuando viene con la rosca dice el tipo, que era porteño, después lo confesó. Dice, ¿es el único tamaño de rosca que tiene? Sí, le digo, hacemos un tamaño solo. A lo que voy es que en la medida que hay más variantes, todo el mundo quiere una variante o la otra.
Muy bien.
era única rosca. Señor,
ese,
no, Mario también.
Bueno, ese relato es el ejemplo de lo que acabamos de decir.
Claro.
Si al tipo no le hubieran dado la posibilidad de ver que había otra alternativa, si lo hubiera aguantado no hubiera hecho ningún comentario. Pero si vos le metés en la cabeza, es el demonio esto.
Claro.
El demonio consiste en que te dicen, hay otra cosa mejor.
Tiene papel.
Hay otra cosa, hay con papel. Estás en un baile, estás bailando con una tipa que te gusta mucho. Y viene un amigo y te dice en el oído, en el otro salón hay minas mucho mejores. Vos estabas feliz.
Sí.
Pero viene el otro y te dice, hay algo mejor allá. Chao.
Chao.
Chao. Te instaló. Ese es el demonio.
Sí.
El demonio apareció en el paraíso y le dijo, hay minas mejores. Hay otra cosa.
Sí, y yo estaba pensando que tiene que ver también con la idea de la felicidad.
Claro.
Porque si la felicidad depende de lo que tiene el otro, estamos embromados.
Estamos embromados. Y si hay 114.000 libros,
claro,
ya, la felicidad está tan oculta,
claro,
entre la cantidad de posibilidades que te abruma. Ay, yo no quería tener que elegir. Realmente uno no quiere tener que elegir. Porque es el mundo, se abre en abanico y viene la ansiedad, la angustia. La cucaracha no elige, lo hemos dicho muchas veces en el programa. Se aparea con la primera que se cruza en el caño. Y chao. Y el hombre elige y por eso se angustia. Y por eso no le podemos... tenemos que, lamentablemente, tenemos que arrancar.
No,
si quiere comprar el sándwich, cómprelo.
Pero después le dejo otra pregunta pendiente que tiene que ver con esto, de la posibilidad de elegir. Y la pregunta es la siguiente. Si uno en realidad, porque hay una sensación de que uno es libre y puede elegir, podés elegir el celular rojo, el negro, el azul, el blanco. ¿Uno en realidad tiene la libertad de elegir lo que quiere o elige entre las opciones que le dan siempre?
Mire, acá le hacemos creer que usted tiene la libertad de elegir lo que quiere, pero en realidad usted termina eligiendo lo que nosotros queremos que elija.
Claro.
Es decir, la aparente variedad es un dato más de nuestra tortura, del tormento.
Pero bueno. Está bueno. Vale. Y completado con sobreestimulación, además.
Bueno, ¿y usted por qué no sigue contando lo suyo en vez de...
No, señor, me dejó, mire cómo me dejó. Además, esa misma chica que vendía los pebetes...
Sí. ¿Ahora es una chica?
No, porque sí, subió una... A la que le compré fue una chica. Subieron muchos, en cada pueblo subía uno. Pero esa tenía obleas de galletita, también de todos los sabores, decía. Y todos le preguntaban por las obleas. Yo sabía de obleas de limón, de chocolate, de frutilla, de naranja.
Claro, quería todo. La única que tiene algún sentido, ahora voy a comer. Voy a comprar. La verdadera, la oblea.
Sí,
cuando le mete gusto a frutilla.
La lírica.
Que no es a frutilla, no hay ninguna frutilla que tenga ese gusto.
No, la frutilla, ya hablamos aquí, hemos discutido que eso es una fruta cítrica.
Bueno,
que tiene otro sabor.
Estoy interesado en lo del micro. Azafata.
Azafata en estos servicios no cuentan con azafata.
¿Cómo no cuentan? Pero,
sí.
¿Tiene o no tiene?
No, si usted
va, no sé si las cuentan.
Si usted va en un cama premium.
¿Qué es una cama premium?
Un cama premium, porque es un servicio.
¿Qué? ¿En un sorteo?
No, señor.
Yo quiero cama premium, ¿eh?
Sí.
Porque bueno, yo compré la rosca con papel en Claromeco, ¿eh?
Los cama premium salen a la noche, no salen de día.
¿Por qué?
Porque
la cama de día.
De noche. Yo justamente no.
Bueno,
voy a poner así todo el día.
El cama premium se hace cama total.
Ay, qué lindo.
Ah, eso es lo que me gusta.
¿Individual o matrimonial?
No, total. Los 97 pasajeros sentados. Ahí dice, 41 pasajeros encamados.
Está bueno, un micro colchón, ¿no?
Sí, todo ahí empezará.
Con una sola sábana.
Agarre por el empedrado, chofer.
No, señor, en el servicio premium cama total, cada uno tiene su compartimento, un habitáculo. Se viaja muy bien ahí.
Sí, sí.
Y estamos hablando ya de 180 grados.
¿Cómo 180 grados?
Acostado.
Ah, sí.
Porque hay otros que son... No, hay algunos que le dicen 180 grados, pero 180 grados inclinado. O sea, usted está recto, pero no está en 180, está en 45.
El de 360 grados.
¿Cómo es el 360? Está enrollado.
Usted ha hecho una bola.
No, sí. No, este se hace cama total y está separado y tiene una cortina.
¡Ay, qué lindo!
Claro, porque si están todos en la cama, qué sé yo... No va a dejar la ventanilla abierta.
Uno se saca los pantalones.
Y usted ya... No se puede abrir la ventanilla tampoco. No,
fija.
Hay gente que está acostada y saca la pata por la ventanilla. Queda fulero. Y dice, ómnibus, no sé qué, y una pata peluda y sale por la ventanilla. Sí. Una mala impresión.
Bueno, pero es peor eso, como se acuerda cuando fuimos a Córdoba en ese...
Sí.
Pero fuimos en un motorhome. Sí.
En un micro privado fuimos.
¿Privado?
Ah, eso es de gira de...
El que usa León Gieco.
Y íbamos en nichos todos.
Sí, a Dorio no lo podíamos despertar.
Que tiene una mesa como para jugar el truco adelante.
Sí, señor. Así fuimos. Y se puede jugar a adivinar quién está en cada lugar, porque son como estantes, ¿vieron? Una repisa.
Sí, sí, sí.
Van durmiendo como en repisa.
Sí, éramos muchos también, sí, era medio.
Bueno, pero yo creo que esos servicios los tienen que abrir al público en general.
Claro. Claro, yo quiero eso.
Sí, que uno se pueda viajar ahí.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente a este respecto y a otro.
Sí, a otro seguramente más.
Adelante, toma. Vamos a repartir.
Eduardo Turlione dice, muchachos, ¿cómo hago para verlos en vivo?
¿Cómo hace?
Venga a Gorriti 5963.
¿Cómo hace todo el mundo, señor?
No, bueno, todo el mundo no, señor.
¿Cómo hacen 5 personas hoy?
Tiene que poder venir hasta aquí, hasta Palermo. Es Gorriti entre Arévalo y Ravignani. Es la radio.
Y pregunta en el vecindario.
Radio del Plata, es gratis. Bien y chau, y nada más.
Bueno.
Carolina López, ahora también se los puede escuchar por FM en Uruguay. En la radio urbana 92.5.
Ah, me habían dicho eso.
Es, pertenece al grupo de Radio El Espectador.
Sí, es la FM de Espectador. Es una onda metro, para que se den una idea. Estaremos medio en el borde de la programación ahí, no sé. Jordán Carbonero dice, Dolina, cuéntese por favor algo del Club Atlético Fénix. Esa noble, mítica y esplendorosa institución cuyo nombre no ha sido vilmente ácido, vilmente usurpado por seres mitológicos de segunda categoría.
Muy bien. Julián de Luca dice, ¿para cuándo Mendoza? Vuelvo a insistir para que vengan por estos pagos. Muy bueno el programa y todo así. Pide algo para el trío que hoy no va a estar, mañana. Alejandra Quevedo manda un saludo cordial para los tres. Y a vos, Alejandro, algún día nos vamos a ver frente a frente. Sí, señor.
Bueno, está muy bien.
Qué lindo.
Bueno, ¿qué más?
La pasé genial, dice Romina Martínez. En Venado Tuerto. Fue de las mejores noches de mi vida, Gracias.
¿Quién lo dice?
Romina Martínez.
Mirá vos.
Estuvo anoche ahí.
El viernes, se emite por Radio del Plata. Miguel Cacharro Soto.
Sí. ¿Cacharro Roto?
Dice, seguí la venganza durante 5 años seguidos mientras recorría la Patagonia en camión. Ahora llevo 1 año sin viajar y pucha que los extraño.
Muy bien. Pero puede escucharse fuera de los camiones.
Sí, sí.
Esta radio. Basta con comprar un artefacto y prenderlo. Sí. Matías García, quiero pedirle al trío que toque Rolón de los Beatles. No está el trío hoy, señor.
Bueno, ¿listo? Pero mañana.
No, te salí,
mañana.
No me empujé.
María Cristina Gibona dice, una pregunta, les pregunto en serio.
¿Qué?
¿Es legal que un colectivero maneje hablando por teléfono celular?
Es obligatorio, no, señor. Es obligatorio.
Nadie puede.
El chofer del colectivo estaba manejando y hablando por teléfono.
20 años preso, señor.
No, 20 años preso no, pero... Le pone, ¿sabe que a mí me pusieron una multa de 900 mangos por eso?
Y sí. ¿Iba hablando usted?
Siempre lo mismo, ¿no? Multas suizas y calles nigerianas.
Sí. 900.
Bueno. Usted tendría que ganar mucho para que y legítimamente sí. Le pusieron una multa de 900 mangos.
Sí.
Pero no, ¿vio cómo es?
Es así.
Si llegamos en el mundo de las multas, estamos en el primer mundo.
Sí, sí, tenemos.
Fantástico.
Felicidades por la presentación de ayer, dice Graciela Heredia. Mi respeto, mi cariño de siempre.
María Teresita Villalba Rojas, dice, morocho buen mozo, no puedo ir ahora, pero más adelante voy y nos casamos. Vive en Montevideo. Okay. ¿Qué te parece?
Lindo.
Bueno, me parece bárbaro. Mientras que Graciela Liliana Raffo, dice, ¿qué nombre para una ciudad? Venado Tuerto. Me contaba sí. El intendente que había un proyecto para cambiarle el nombre, no me dijo cuál.
Aquí Nico le dice, che negro, tocate la canción del Padrino.
Qué linda canción, ¿no? Preciosa.
Qué linda, ¿eh?
Preciosa.
Y está la otra.
¿De quién es la Morricone? No.
¿Sabes qué? No me acuerdo.
O Nino Rota será quizá.
Bueno, vamos a cantarla algún día, porque hasta tiene una letra en italiano. Brucia la terra, qué sé yo, bueno, no.
Lindo. Un abrazo desde General Roca, Río Negro, dice Miguel. Te escucho todas las noches por las 98.5.
Bueno.
FM.
Muy bien. Cosbook dice... De parte de Hernán. Ah, de parte de Hernán, se hace...
Ya mandan mensajes de parte
sí.
De otro.
No, no solo eso, miren.
Tipo que manda a nadie decirle que...
No solo. Cosbook, de parte de Hernán, para... Tatiana Magalí.
Ah, nosotros no somos mensajeros de nadie, señor.
Y todo esto es para pedir por algún camino.
Eso, el correo sin estampilla. Acá, lindo texto de Santiago Rossetti, que empieza... Cuando arrecia el encanallamiento de los domesticados, cuando más sofocante tórnase el clima de las mediocracias, ellos crean un nuevo ambiente moral, sembrando ideales. Así empieza. Y sigue, es un texto que como es, en cierto modo, alusivo, no lo voy a leer, pero...
Qué bien redactado, ¿no?
Sí, es una prosa... extraordinaria, pero además dice gracias Santiago Rossetti.
Lo del ambiente moral es toda una idea, un concepto, ¿eh?
Acá nunca dice un nuevo ambiente moral, sí. Está bien, sí. Sembrando ideales, pero esa es una alta aspiración, la creación de un nuevo ambiente moral.
Y sí,
tiene que ver con lo que no dijimos en el programa. Sino,
lo dijimos fuera del aire.
Sí, fuera del aire. La necesidad de renunciar. El ambiente moral requiere, como decía Perón, de un achicamiento del egoísmo. Hay que remitir el egoísmo y acrecentar el ámbito de las renuncias. Se decía en la mesa, entre copa y copa, que casi nadie renuncia en estos tiempos. Renunciar quiere decir ceder prioridades que acaso nos corresponden, ceder beneficios que acaso nos corresponden, ceder algo de lo que tenemos, ceder, conceder el paso en el tránsito, conceder un poco de nuestros bienes a los que tienen menos, ceder, renunciar, no arrojar la primera piedra aún estando alguien fuera de pecado. Es un ejemplo, decía Sábato, de dandismo, el del que estando libre de pecado se abstiene de arrojar la primera piedra. Todo eso le falta a nuestra sociedad, que requiere, como dice Santiago, la creación de un nuevo ambiente moral. Por el contrario, nadie renuncia a nada, todos quieren avanzar sobre privilegios que incluso, aun cuando no les correspondieren, sienten que es una ofensa cualquier sesión. Si te cedo el paso es porque soy menos, porque tengo menos poder o menos coraje. Y entonces la calle se convierte en una continua confrontación, incluso para lograr cosas que a nadie le interesan.
Sí, es cierto.
Así que no estaría mal empezar a renunciar, y si no se puede, por lo menos empezar a desdeñar ciertos privilegios. Por ejemplo, empezar a decir que a mí qué me importa pasar primero, no estaría mal. Poner incluso en tela de juicio los logros circunstanciales de los burgueses no está nada mal. Guárdeselo, es un buen comienzo. Ya que si no podemos hacerlo por lo positivo, hagámoslo por lo negativo, despreciemos un poco algunas prebendas. Pero me parece muy bueno esto de Santiago Rossetti, y mejor o igual de bueno lo que ayer se decía, no lo decía yo, en aquella mesa, acerca del egoísmo y de la necesidad de renunciar un poco. Gracias, Rossetti, gracias.
Muy bien.
Déjeme, si quiere, mire, mire este. Frente a las burguesías afiebradas por remontar el nivel del bienestar material, ignorando que su mayor miseria es la falta de cultura, ellos, estas personas que crean el nuevo ambiente moral, concentran sus esfuerzos para aquilatar el respeto de las cosas del espíritu y el culto de todas las originalidades descollantes. Mientras la vulgaridad obstruye las vías del genio, de la santidad y del heroísmo, ellos concurren a restituirlas mediante la sugestión de ideales, preparando el advenimiento de esas horas fecundas que caracterizan la resurrección de las razas, el clima del genio. Nada más. Eso es lo que dice nuestro amigo Rossetti.
Muy bien.
No tengo más mensajes, ni no vamos a leer ningún mensaje.
Pausa.
Una pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
José Rodríguez Larreta, jefe de gabinete de la ciudad y dirigente histórico del PRO. ¿Se han enfriado esas conversaciones con Labaña?
Se han enfriado, no se han roto ni cancelado ni nada definitivo, pero es cierto que la última semana se habló con menos intensidad. Labaña es un tipo de mucho prestigio, hemos sumado gente del peronismo, del radicalismo, gente nueva, independiente. Yo creo que en realidad el desafío más grande para sumar es en el resto del país, más que en la capital. Pero veníamos en conversaciones con Labaña, yo no lo descarto del todo, pero hoy está enfriada la cosa.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes de mayo al maestro Jaime Torres. Artista invitada, Carolina Peleriti. En vivo todos los viernes de mayo, Jaime Torres en el Tasso. Informes y reservas, 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Rosa, mi mano, el bienestar, lo frío. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Lilian Clark, la mamá de Gustavo Cerati.
Lilian, sabemos que vas todos los días a verlo. Y Lilian, ¿de dónde se sacan tantas fuerzas?
A veces me preguntan qué tengo que... Y bueno, darle fuerza, fuerza, fuerza. Porque ellos sienten, Gustavo escucha, por ejemplo, perfectamente, lo hemos comprobado. Entonces no tenés que estar deprimida, ni mucho menos, al contrario, siempre para adelante, entonces escucha y a lo mejor se siente culpable de estar haciéndonos pasar por estos momentos, ¿no es cierto?
¿Cuál pensás que son las cosas que más escucha?
A mí me reconoce, evidente, cuando llego, lo mismo que a sus hijos, con la vuelta a la cabeza, o a mí que me aprieta la mano, y estar positivo, acariciarlos mucho, hablarles, toquetearlos, todas esas cosas me hacen bien.
Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
¿Por qué Beppo tiene una foto de mamá en su cuarto?
¡Vas a hacer lo que yo diga!
¡Lunes!
Tenemos un acuerdo, no te olvides.
Yo no me olvido de nada.
Pecados. Estreno 16 de mayo, solo en cines.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Hablaremos hoy del fin del mundo, de la idea del fin del mundo que ha impresionado a todos los pueblos de la humanidad. La mayoría de los filósofos griegos creía que el mundo era eterno. Cuando ellos posaban los ojos en esta parcela del mundo que nos toca vivir a nosotros, ahí cambiaban de idea, porque este lugar les parecía vulnerable, destructible, y pensaban entonces que a lo mejor el mundo sí era finito, y no sabían qué pensar. Pero los romanos sí sabían. Ellos tenían poca fe en la perdurabilidad de lo existente. Entonces ahí lo tiene usted a Luciano de la Farsalia, que pensaba que el mundo se iba a convertir alguna vez en hoguera. Lo mismo opinó Ovidio, nuestro amigo, el de las metamorfosis, que decía que el mundo más tarde o más temprano se va a prender fuego. Bueno, lo decía con otras palabras, desde luego. Cicerón, en La naturaleza de los dioses, también. Los estoicos pensaban esto. Tenían una física según la cual todo lo húmedo tendía a secarse. Ay, es una idea equivocada, pero que tiene algo de termodinámico. Todo el movimiento tiende a aquietarse, todo tiende al equilibrio, el equilibrio final. Eso pensaban los duros de la termodinámica. Los estoicos creían que el mundo era húmedo, pero poco a poco se iba secando. Es una física de la bandera, ¿no? Si uno tiende una toalla húmeda en el patio, a la mañana siguiente aparece seca. De este modo pensaban ellos que el mundo era una especie de sábana puesta a secar en el cosmos y que más tarde o más temprano los océanos iban a desaparecer y entonces un mundo bien sequito iba a ser presa fácil de las llamas. Bueno, ellos profesaban esa física de la antigüedad, pero ahí apareció Newton, que es el inventor de la física moderna, y Newton también creía esto. Lo creía incluso a partir de un falso experimento de Bell. Creyó que la humanidad a la larga se iba a secar y después se iba a prender fuego. En el Asia Menor también se participaba de esta opinión. Los judíos compartieron ese terror y no se sorprendieron cuando Jesús les dijo, según dicen San Mateo y San Lucas, que el cielo y la tierra iban a pasar. Les dijo también que eso iba a ocurrir pronto, que el reinado de Dios se acercaba. San Pedro anunció que el fin del mundo estaba próximo. El más detallado es San Lucas. Dijo, se verán signos en la luna y en las estrellas, se oirán ruidos en el mar. Y os digo que no se extinguirá la generación presente sin que esto se realice. Es decir, creían que el fin del mundo estaba cerca, pero muy cerca, ahí. Según estos dictámenes, El mundo tenía que terminar en el imperio de Tiberio, ponerle al siguiente, que fue el de Calígula, o al otro, que fue el de Claudio. Pero las predicciones no se cumplieron. Los pueblos siguieron esperando el fin del mundo durante más de 10 siglos. Durante muchos años, los frailes recibieron donaciones de gente que quería salvar su alma, pensando que si ya venía el fin del mundo, ¿qué sentido tenía acumular riquezas? Cierta vez volvía yo de una timba en Castelar, estaba esperando el colectivo, con un amigo que me debía 500 pesos, hacía largos años. Entonces, este amigo creyó que el colectivo nunca podría llegar antes que los ladrones. Es decir, que el fin del mundo estaba próximo.
Claro.
¿Y qué hizo? Me pagó. Dijo, yo te debo 500 pesos, te los pago ahora.
Antes que vengan los chorros.
Si vienen los chorros y nos afanan,
yo
ya estoy pago. Claro. Me afanan, no tengo ninguna guita, pero por lo menos ya te pagué. Fue un cálculo muy astuto y yo acepté el pago también. Mi deber es aceptar el pago allí donde lo hiciera. Después, este tipo, viendo que los chorros no aparecieron, se habrá arrepentido, como se arrepintieron los que hacían donaciones, pensando que ya venía el fin del mundo. Bueno, el caso es que el temor obligó a muchos a desprenderse de sus tierras, las entregaban a los conventos. Bueno, pasemos a los brahmanes, que no estaban tan apurados como los cristianos. Sus cronologías son tan largas que casi resultan una metáfora de lo perpetuo. Siempre me impresionó esta metáfora. Un chal de seda roza con seda. Una vez cada 100 años, una enorme montaña de roca maciza de 100 leguas de altura. Una vez cada 100 años. Un chal de seda, listo. El tiempo que ese roce tarda en erosionar por completo esa gigantesca montaña equivale a un kalpa. ¿Qué es un kalpa? Ese. Es un día y una noche en la vida de Brahma, nada más. Para nosotros duraría algo así como 4.320.000 años. Por eso son gente tranquila los hindúes, se toman su tiempo para todo. Ellos hablaban de 4 edades que surgían de unos ciclos, la edad de oro, la de plata, la de cobre y la de hierro. Y me detengo solamente en un detalle, ¿no? Estas 4 edades van reduciendo la duración de la vida humana. Por ejemplo, en la edad de oro los hombres eran muy altos. Primero crecían algo así como 1 centímetro por cada año de, o por cada 10.000 años, hasta que llegaron a un tope. El tope era que un hombre medía 8.400 metros y además se le iba alargando la vida. En su tope vivía 84.000 años. Después venía una decadencia y en la mínima la estatura se reducía al mínimo de 30 centímetros y vivían 10 años, los peticitos, ¿no? Bueno, esas eran las edades de crecimiento y edades de decrecimiento. Los egipcios estaban a mitad de camino entre los cristianos y los brahmanes en las duraciones. Fijaron la fecha del fin del mundo a los 36.500 años cumplidos. ¿A partir de qué? No sé. Orfeo estableció 100.020 años. Supongo que a partir de la fecha de la profecía, digo yo. Sin embargo, la opinión sostenida durante mucho tiempo era que el mundo, entre los cristianos especialmente, ¿no?, que el mundo iba a durar 1.000 años nada más. Decían que ese era el tiempo que se iban a quedar las almas en el purgatorio pagando sus pecados. Además, sostenían que las almas de las momias volvían al cuerpo en un periodo de 1.000 años, así que estaba muy bien que el mundo terminara ahí. San Juan, el evangelista, fue el que oficializó la creencia de los mil años, porque él profetizó el restablecimiento de Jerusalén después de mil años. Él hablaba de una Jerusalén que tendría 12 puertas en memoria de los apóstoles, cuya forma debía ser cuadrada, me refiero a la ciudad, ¿no? No a los apóstoles. Y su longitud, latitud y altura debía ser de 500 leguas. Era un masacote. Algún día hable, hágame acordar que le hable de longitud y latitud. Esto viene de los caldeos, que creían que el mundo era más extenso de este a oeste que de sur a norte. Eso creían los caldeos. Y yo también creo eso, porque el mapa que había en mi colegio,
claro,
era así. Me mostraba un mundo que era mucho más ancho que alto.
Sí, sí.
Así que bueno, algún día vamos a hablar de este asunto. Hablando de San Juan, el del Apocalipsis, San Justino fue el primero que atribuyó el Apocalipsis a San Juan. Al parecer Justino era muy imaginativo, contaba cosas de Jesús, haciendo hervir las aguas del Jordán, cosas que nadie dijo nunca, él solo las dijo. Y él fue el primero que dijo, el Apocalipsis fue escrito por San Juan. San Ireneo también opinó a favor de San Juan. Ireneo era el mismo que opinaba que no debía haber más que cuatro evangelios, porque cuatro eran las partes del mundo y cuatro los vientos cardinales. Y a eso le llamaba pensar. Otros dicen que San Juan nunca escribió el Apocalipsis. Esto lo dice San Dionisio de Alejandría. Y que dice que el Apocalipsis es un libro falto de razón, que lo había escrito un tal Cerinto, que se quería aprovechar de la fama de San Juan para acreditar sus opiniones. Los que conocieron a San Juan decían que en realidad todavía está vivo, que se mueve dentro de la fosa y que hace levantar y bajar la tierra que lo cubre. Pero todo eso decían es cierto, pero no es cierto que haya escrito el Apocalipsis. Finalmente la Iglesia decidió como indudable que San Juan sí fue el autor del Apocalipsis, y ahí estamos todos nosotros, ¿no? Explicando sus comentarios de la gran bestia, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, pelo de leopardo, pies de oso, boca de león, fuerza de dragón, y cuyo número era 666. En el último libro que he escrito, uno de los temas es el fin del mundo. Y hay unos señores que están en un playón esperando, no se sabe si el juicio final o qué, el mundo se ha terminado. Y están ellos ahí, abolido su metabolismo y su termodinámica, esperando. Y es todo muy gris, muy oscuro. Y viene un tipo que ellos conocen, viene de allá adelante. Esos tipos que saben los rumores que se corren.
Sí.
Me parece que tal cosa. Y me dicen, che, ¿qué pasó? Si no sabes. De todas las religiones que hay en el mundo, la verdadera es la peor. La peor de todas las religiones resultó ser la verdadera. Así que estamos todos cocinados. ¿Verdad? Y siguió caminando hacia atrás. Yo muchas veces en mis noches de terror me he imaginado ese punto de espera. Pero me temo que el fin del mundo será mucho peor que eso. Ni siquiera habrá espera, ni siquiera habrá conciencia de que el mundo ha terminado.
Sí,
sorprendida, pues sí. Advierte el alma que un paso atrás se le quedó la vida. No está mal. Señores, el discotecario me trajo sin hacer comentario ninguno.
Pero
es bárbaro. Me dijo, ¿viene el mundo? Fuimos.
Bueno, sí, es verdad.
Es verdad, tienes razón.
Y este es el tango que vamos a escuchar ahora, en la versión de Horacio Molina, nuestro querido amigo. Adelante.
Como una lluvia de cenizas y fatigas,
en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves que es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio, por las noches de un camino sin salida. Pálidos despojos de un naufragio, sacudidos por las olas del amor y de la vida. Fuimos empujados por un viento desolado, sombras de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves que es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, liberado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más.
Era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible. Fuimos. Y
ahí nos escribe Claudio Barile, que ha reconocido el mensaje de Santiago Rossetti como perteneciente al hombre mediocre de José Ingenieros. No hemos reconocido nosotros la prosa, pero claro, debe ser, habla de los idealistas, ¿no?
Uh-huh.
Después dirá, solo merecen el nombre de idealistas aquellos que, y ahí hace todo. Pero no nos dimos cuenta que estábamos leyendo a don Pepe Ingenieros en El Hombre Mediocre,
uh-huh.
Pero por suerte sí se ha dado cuenta nuestro querido Claudio Barile, que es el mejor flautista del mundo.
Sí.
Bueno, no siempre somos tan agudos.
Bueno, pausa.
En general,
sí.
Casi nunca.
Pausa y venimos.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Por qué Beppo tiene una foto de mamá en su cuarto?
¡Vas a hacer lo que yo diga!
¡Lule!
Tenemos un acuerdo, no te olvides.
Yo no me olvido de nada.
Pecados. Estreno 16 de mayo, solo en cines.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel. Está en Del Plata.
Carolina Píparo, 5 condenados a prisión perpetua y 2 absoluciones. Ale Gomel está todavía allí en los tribunales de La Plata.
Está dando la conferencia de prensa Carolina Píparo junto a su abogado. Vamos a escucharlo.
Hubo arrepentimiento. Y tuvo que morir Isidro para que nosotros ataquemos la modalidad salidera o para que hagan una ley. O sea, no creo que debamos esperar un caso tan atroz, ni tengamos que esperar muertes para considerar un caso importante.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Si un libro se puede leer impunemente, no vale la pena tomarse el trabajo. Biblioteca Eduardo Galeano, una colección para disfrutar y reflexionar. La simpleza y calidad de su escritura lo ubican como uno de los autores más queridos y leídos de América Latina. Desde el 20 de mayo, Las Venas Abiertas de América Latina a solo 39 pesos con 90.
Comienzo de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:10, temperatura en Buenos Aires 9 grados 8 décimas, sensación térmica 7 grados, humedad 100%. Habría que instalar un observatorio sobre justicia y seguridad en el país, así lo dijo la presidenta Cristina Fernández en la Universidad de La Matanza, donde cerró el Congreso sobre la reforma judicial. También aseguró que no buscará reformar la Constitución. Mauricio Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia para proteger medios periodísticos. Entrará en vigencia hoy, pero deberá ser debatido y refrendado por la legislatura porteña. Devolvieron la corona de la Reina Nacional de la Vendimia robada en Mendoza, lo confirmó el ministro de Seguridad Provincial, quien reveló que un reconocido abogado penalista entregó la joya valuada en $20,000 después de recibirla de manos de uno de los clientes.
Internacional.
Brasil legalizó el matrimonio homosexual. La iniciativa partió de la justicia y reconoce legalmente el casamiento entre personas del mismo sexo. Llueve en Buenos Aires, 9 grados, 8 décimas la temperatura, sensación térmica 7 grados, humedad 100%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 18:45, vivimos Vélez Newell's y pegadito Corinthians Boca. Vélez Newell's y Corinthians Boca por la Copa Libertadores. Hoy, desde las 18:45. Fox Sports, el fútbol de la Libertadores, está en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial
alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Aquí hay gente tomando mate con yerba Amanda.
La mejor.
Sí. En Gorriti 5963. No sé si se lo dije, pero es así y es gratis. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Elogio del empaquetamiento.
Ajá.
Un informe que hemos preparado acerca del paquete, concepto y objeto.
Bien.
No deje que le vendan nada suelto. Una campaña que estamos haciendo desde esta radio. Todo debe venir envasado.
Todo.
Todos los productos. Nómbreme un producto.
Miel.
Envasada.
¿Y cómo lo va a agarrar suelta? ¿Con la mano?
No, sí, bueno.
Miel envasada hace muchos años en unos vasos que después de consumir a la miel sirven para engrosar el arsenal con que recibimos a nuestros invitados y allí puede servir vino usted.
Bueno, está bien.
Un vaso de porquería, tampoco es
que quiere por 50 pesos. Sí, unos vasos más gruesos que profundos.
Sí, sí, sí.
Pero en algunos lugares se la tiran la miel.
¿Cómo se la tiran?
Sí. Hay unos barriles, como la cerveza.
No, señor.
Y usted va...
Rechazo cualquier cosa que me quieran vender suelta. Yo voy a la verdulería.
Sí.
Y no acepto que me...
Perejil.
Envasado.
No, ¿cómo envasado?
Perejil, con marca, además, con marca y fabricante que sea responsable. Perejil.
Código de barra.
Saturno.
Pero... No se puede perder tiempo en envasar productos frescos.
No, pero el envase es lo que te da la seguridad y la responsabilidad.
Pero el perejil...
Además de que no estás contaminando.
Pero, señor, ¿es más caro el envase que el perejil?
A veces sí, a veces sí, bueno. Y melones, bueno. Los melones. Se pueden envasar en unos cajoncitos de plástico muy monos. Melones Robledo. Ahí está.
Sí, bueno, usted... No sé si lo está diciendo en sorna, pero hay...
¿Sorna?
Hay algunos...
¿Está loco usted?
Hay algunos frutos que vienen semi-envasados.
No, semi-envasados no.
Con las puntas para afuera, digo, con...
No, no.
Una especie de arnés.
No, señor.
Con la marca.
La harina, por ejemplo. ¿Harina suelta? No.
No, bueno, pero...
¿Arroz suelto? Ya no.
No, discúlpeme, ¿las dietéticas?
¿El qué?
En las dietéticas, las casas naturales.
Buenas tardes. Hay que cerrar todas las dietéticas. Orejones. Orejones como suelto, el tipo mete la mano, le clava las uñas en las orejones.
No,
los orejones sueltos, mete el tipo la mano así,
sí.
Así, en el cajón de orejones, y con sus uñas clava 4 o 5. Entonces cuando saca la mano, le quedan ensartados de la punta de los dedos.
Buena señal.
Bueno, eso se lo come usted después, señor, y muere retorciéndose como un escuerzo y abandonado por toda su familia.
No, señor, ¿qué tiene que ver su familia y todo
eso? En cambio viene el envase hermético, sí. Orejones.
¿Puedo decir algo?
Diga, por favor.
Buenas tardes.
Mi nombre es Héctor de Lázari, sobrino de Lita de Lázari.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Hola, Héctor.
¿Puedo contrastar con lo que están hablando? Estaba escuchando acá la cola.
¿Cola de qué es esta?
De consulta sobre envasamiento.
De la dietética.
Los envoltorios, como el señor dice, plástico, cartón, es lo que más contamina el mundo.
No, señor.
Es lo que más contamina el mundo. Es preferible los elementos sueltos que de última se lavan.
¿Usted prefiere lavar los orejones con un cepillo?
Sí.
Con un cepillo de uñas. Ahí me imagino, pero los orejones sobrenadando en la bacha y usted lavándolos con un estropajo y poniéndolos de...
No, señor, no hay manera.
Compre los orejones ya desinfectados de fábrica y envasados a la...
Pero, por no. favor, si en cualquier... plantación, huerta, están los elementos al natural y se come perfectamente.
Hoy en día no, señor, bueno. Naturaleza con todas las DDT la que le echan desinfectante para ahuyentar a las plagas, en realidad lo que hacen es matar al cristiano que los come. Punto.
Mire lo que es esto.
¿Qué es una gallina?
No. Ah. Es fiambre, 50 gramos de jamón cocido. Mire el envoltorio que es, un plástico más grueso
todo.
Y que el fiambre que va adentro.
La prenda de los supermercados que...
Todo al vacío está eso.
Sí, incluso el queso que se lo cortan en feta también se lo envuelven.
Sí.
Y ahí no, no...
Y a veces se lo ponen como los naipes, lo abren así.
Abierto así, sí.
Y al vacío.
Y a veces mete una feta, un papel de plástico.
Sí.
Otra feta, otro papel de plástico.
Es más plástico, sí, que feta, sí,
mucho,
señor.
Más. Pero el riesgo está en que uno... A mí me ha pasado, ¿eh?
Sí, a usted me pareció.
Un sándwich de queso, que agarra, le mete dos o tres fetas... Y le mete el diente y se da cuenta de que le metió las de plástico,
sí,
en el medio.
No. Para algo tiene una lengüeta ese plástico.
¿Qué sé yo,
para
señor?
Poder separar. Son
separadores.
Le puedo decir una cosa. Sí. Usted se hace un sándwich de fiambre, como está hablando, y es una bolsa entera de residuos para hacer un sándwich de fiambre. Plástico, cartón.
No, señor. Es,
sí, ahora, pongamos por caso, se hace...
Todo esto viene de los sándwiches envueltos. Que...
De los sándwiches, sí. Bueno, hay sándwiches con marca y con todo, esos de que no se pueden abrir,
no,
que venden en las estaciones de servicio.
¿Hasta dónde vamos a llegar con tanto plástico? Dígame.
Hasta salvar al género humano de
qué?
La contaminación, señor. Yo soy fabricante de envases plásticos.
Pero, sí.
Y en las estaciones de servicio tenemos unos envases, incluso son a prueba de... De personas irresponsables.
¿Por qué?
Y porque si usted los envasa nada más que con un golpecito de polietileno, la gente, socolor de inspeccionar, le mete el dedo y se come pedazo de sangre.
Bueno, ¿quién le va a
hacer? Los envases que hacemos nosotros,
no,
en la estación de servicio.
Es imposible.
Si llega a su casa y no los puede abrir tampoco.
No, es imposible.
Prácticamente hay que abrirlos a tiro.
Sí. Es un plástico irrompible.
Sí, señor.
Ahora, ¿usted se pronuncia en favor del paquete opaco o transparente?
Opaco.
Que no se vea...
Opaco.
No. Que no se vea lo que hay adentro. ¿Vio? Por ejemplo, esto está ocurriendo mucho con las galletitas. Hasta hace no mucho tiempo, los paquetes de galletitas eran transparentes. Uno veía la galletita. Ahora solo las de agua quedaron transparentes.
Lo que ve uno es un dibujo.
Es el dibujo.
Y usted abre y son distintas.
No son las mismas.
Pepas, deme galletitas Pepas. Y usted ve una cosa con un dulce ahí.
Pero eso no es galletita, eso no es galletita.
¿Qué? Sí.
Ese, sí. Es una cruza de una factura que no salió y una galletita que tampoco.
Loco. Eso es la Pepa. Son las galletitas más clásicas del mundo.
Sí, por eso.
El dibujo no es una cosa, abre... Y sale una cosa grisácea, polvorienta, confusa.
El polvo de las otras.
Sí. ¿Y qué es esto?
Es por el paquete opaco.
Claro, tiene razón.
Porque tiene que ser de...
Opaco.
Y había algunas galletitas...
¿Y sabe lo que es peor?
De chocolate, discúlpeme.
Sí.
En el envase cilíndrico,
sí,
le dibujaban la crema. La crema blanca de entre galletita y galletita de chocolate... La crema venía pintada,
no,
sacaba las galletitas y quedaba solo la crema pintada en,
señor,
en el cilindro de la galletita.
¿Sabe por qué es eso? ¿Por qué el paquete opaco? Por el sol. Esto empezó con las botellas de leche, que
claro,
antes eran transparentes y el sol les daba, la leche se pudría, se hacía cuajada y así.
Ahora, discúlpeme.
Ahora, para evitar, usted se pone galletitas transparentes al sol, viene el sol, todas las podredumbres, los animales, las bacterias,
sí,
el
crecen.
Sol, dicen, sale, se pone en actividad,
de vida,
se,
sí,
se lo come y se muere.
No, no se muere, señor.
El paquete opaco es para preservar su salud, punto.
Pero también para engañar, ¿le puedo decir una cosa?
Bien.
Yo soy un fanático de las papas fritas. Las bolsas de papas fritas vienen infladas con aire,
sí,
son,
señor,
un globo, adentro no tiene nada.
Es una maraca la de... Los chisitos son una maraca. Todo inflado. Y antes tenían una ventana.
¿Usted qué prefiere? ¿Que las vendan sueltas? ¿Y que las pongan ahí, en un anaquel, y venga la gente y meta los dedos y elija?
No, pero... No...
Había un bar, señor, que yo podría nombrarlo.
Sí, sí.
En la calle Rivadavia, que vendían empanadas, vendían.
Sí.
Y era autoservice.
Bueno.
Y había una mesa allá en el fondo. Estaban todas las empanadas juntas. Y la gente iba y metía los garfios y cachaba las empanadas de mejor aspecto.
¿Los gustos mezclados estaban?
No, pero la gente iba y sacaba esta, sí, esta, no, los sándwiches estaban ahí. En carne viva los sándwiches. Ahí, este no, este sí. Conversaban al lado de, hablaban al lado de los sándwiches.
Escupiendo todo.
Una porquería, señor. La gente se moría, los clientes. Tuvo que cerrar, porque se le murieron todos los clientes.
No, no se muere, señor.
Aprovecho, soy Héctor de Lázari. Me retiro,
sí. Héctor,
porque...
¿qué pasó?
No, me de opinión.
Me retiro porque perdí la discusión.
¿Cómo
y
perdió
y
la
ya
discusión?
No quiero permanecer en el lugar.
Estaba a favor de lo natural.
Sí, pero no hubo quórum, así que, chicos, me voy. Me vengo de otro momento. Hasta luego.
Adiós.
Fue. Menos mal que se fue.
Sí, porque, Héctor.
No
se...
camino más.
Ahora, yo lo que no soporto, porque está bien, usted está a favor del paquete, empaquetar todo sintético, todo. El otro que quería todo natural, las papas llenas de tierra, perfecto. Lo que no tolero es el camino medio entre esas dos cosas, que es el paquete rústico.
¿Qué es el paquete rústico?
El paquete que imita con papel madera, porque cuidamos el
ecológico,
ambiente. Imita la naturaleza.
Orgánico.
Te lo pusieron adentro con la mano, te lo pusieron.
Sí.
Le dice, está todo, sí, vino empaquetado. Y en la cocina, tipo agarró con la mano, ¡pum!
¿Puedo participar un segundo o volví?
¿Quién es Héctor?
Héctor de Lázari.
Hola,
sí.
Héctor.
Yo si es verduras y cosas naturales, prefiero lo orgánico, elementos orgánicos.
Bueno, sí.
Todo lo que sea verduras orgánicas.
Y si son todas orgánicas,
bueno,
¿por
eso? ¿Qué
verdura inorgánica?
Por eso los órganos del perejil.
El señor se refiere a que sean productos de huerta, que no tengan conservantes,
digamos,
que no tengan pesticidas.
Digamos, tomate que haya salido de la tierra, órganos.
Héctor,
bueno,
claro, ¿sabes cuántas zanahorias habría sobre el planeta en esas condiciones?
¿Cuántas?
Que te exige 4 zanahorias para 60 mil millones de tipos.
¿Y cómo las hacen? ¿Fuera de la tierra?
No, buenas tardes. Soy el hijo de Monsanto. nosotros tenemos unos productos que acrecientan el rendimiento de los frutos. Entonces,
¿te saca de una planta cuántas zanahorias?
Claro, una zanahoria, por ejemplo, nosotros mojamos la zanahoria en este fertilizante y a la semana tiene 200.000 zanahorias. Son un poco mutantes las zanahorias.
Sí.
¿No? Son las zanahorias que usted las saca a la noche y... iluminan.
Sí, sí, son. Sirven. Sí, los conitos. Los conitos de la ruta.
Si vive en una calle oscura, saca la zanahoria y se va iluminando.
Bueno, hay algunas. Algunas
cosas. Una pregunta.
Sí.
Pues no hizo otra cosa hasta ahora.
Yo soy naturalista y estoy en otra postura. ¿Cómo puede ser que ustedes ponen un producto, supongamos a los granos, le ponen un producto que es contra las plagas y que no nos haga nada a los humanos o a los animales?
¿Le hace a los humanos?
Ah, por eso usted
pregunta. Sí, buenas tardes.
Sí.
Soy el doctor de DT.
Ah, pero usted era el otro antes.
No, pero este es este programa.
No lo vi entrar, no lo vi entrar.
Sí, no pude menos que escuchar esto. Yo, efectivamente, vendo Flea.
Claro.
Ray, todo, bueno. Todo, le echamos de todo. Y lo que no nos damos cuenta, o mejor dicho, nosotros sí nos damos cuenta, es que eso hace más daño al cristiano que al animal.
¿Cómo? ¿En serio?
Sí. Nosotros hicimos un relevamiento con este producto...
Venenote.
Sí.
Tiene una calavera.
Venenol, se llama.
Sí. Mire la calavera que tiene.
Calavera y dos tibias cruzadas. Venenol. Aniquilación... a full.
Bueno, sí.
Bueno, hicimos una encuesta y habíamos matado en un año vendiendo este producto,
sí,
500.000 ratas.
¿500.000 ratas?
Y 600.000 personas.
Bueno, en proporción, no sé.
Parejo.
Parejo, sí.
Yo estoy pensando, hay una cuestión de proporciones. Lo que es a un piojo lo mata, en un ser humano que pesa 200 kilos no lo mata.
Muy bien.
Sí, pero no
ese es nuestro argumento ante la justicia. Cada vez que nos detienen en la comisaría decimos eso mismo.
No es solo una cuestión de
necesitamos
masa.
Necesitamos 200.000 paquetes de este piojicida para matar a un señor.
No, bueno,
es verdad.
Pero se mata
el hombre es más resistente.
No, se mata lentamente, se mata.
Ese es nuestro... Nuestro lema es ese.
Bueno, y sí.
Matar lentamente.
Usted está...
La venganza es un plato que se come frío.
Usted está matando en la ensalada que se come la oficinista.
Sí. Oficinista por decir algo.
Por decir algo. Un ejemplo para ponerlo... Para ponerlo en el día a día. La oficinista que se compra la ensalada...
Sí. La costurerita sería mejor.
No hay más costurerita.
Tiene razón.
Se come la ensalada y esa ensalada viene con su pesticida.
Claro, porque la ensalada, ¿sabe cuánto dura? 60 días de repente, claro. Envasada.
¿60 días de dura la ensalada?
Eso es valor agregado. Nosotros tenemos unos tomates,
escúcheme,
los últimos tomates de Monsanto, son prácticamente eternos.
Bueno, eternos.
Hasta que usted los corta. Hasta que usted los parte al medio, entonces ya sí.
Claro, claro. Pero en la lata dice octubre del 2022.
Mientras usted no lo rajuña, el tomate, usted lo puede conservar eternamente.
Bueno, no, eternamente
el
no.
El tomate se lo come ahora y a lo mejor fue cosechado durante la época de Tutankamón.
No, señor. No es así.
Pero también es cierto que te va embalsamando el tomate.
¿Lo va embalsamando?
Lo va embalsamando. Hay gente, el embalsamamiento en vida es uno de los males de esta... Esta forma de cosechar, ¿no? Y de con nuestros agregados.
Ah, nos vamos y...
Nuestros agregados son los mismos que usaban los antiguos egipcios para embalsamar. Y a lo largo de 20 años, 30 años de comer productos Monsanto, usted se embalsama.
Ah, mire.
Y hay un amigo nuestro, que también es cliente, uno de nuestros más viejos clientes, le decimos Amenofis IV.
¿Y ya está medio quieto?
Está así,
bastante rígido.
Con los brazos cruzados, está todo vendado.
Los ojos de vidrio tiene el tipo. Sí.
Pero, ahí, ¿no?
Bueno, señor, pero...
Una sabiduría ese hombre.
No, qué sabiduría, señor, es un horror.
Se va momificando y se va haciendo conservador.
Pero, señor, es horrible lo que dice.
Ahora, digamos, muchacho, lo dejo, ¿eh?
¿Se va Héctor otra vez?
¿Se va Héctor otra vez?
Me retiro porque... Realmente con ustedes no hay caso. Yo traté de hacer todo lo posible para convencerlos, pero no fueron polémicas interminables.
¿De qué lo quiere convencer, Héctor?
De lo natural. Polémicas que no termina más. Así que, muchachos, yo no quiero perder tiempo. Chau.
Vale. Bueno, chau.
Adiós. A mí no más.
Se fue.
Sí, menos mal que se fue porque sí, la verdad. No tenía harto. Otra cosa que hay que envasar son los elementos de construcción.
¿Cómo elementos de construcción?
Los ladrillos, ¿por qué vienen sueltos? La arena.
No, bueno, señor.
Todo eso.
La arena no viene más.
Ya no, viene una bolsa. Pero los ladrillos, ¿te los traen sueltos? No, señor. No, en unos paquetes, ladrillos...
Pero, ¿cada cuánto van a envolver los ladrillos?
10.
¿De a 10? Y si
o
yo...
12, una docena.
¿Por qué una docena de ladrillos? Yo quiero 4, necesito.
No. Cuatro, no, en general nadie compra 4 ladrillos.
Yo compro 4 ladrillos.
¿Para qué los quiere? Usted no los quiere para edificar, entonces.
No, yo los
quiere para molestar o para tirar en la calle. Sí, no.
Yo le dije que me compro los ladrillos de hormigón porque voy a patentar la idea para hacerme a repisa de CD. Un CD entra en ese cuadrado.
No, para hacer... usted
entra
todavía,
exacto.
Todavía va tiene 10. Biblioteca con tablones
10 compactos,
y ladrillos
sí.
De esos.
Y los pinte me
y
queda bárbaro.
Marxista.
Sí, no. No sabe y... Divide ambiente, lo que quiere hacer con eso. Ponerlos de un lado o del otro.
Eso no se divide. Los libros no dividen el ambiente.
Hay distintos tamaños. Otro día le cuento, de
bueno,
eso se basta.
Todo envasado, señor.
No pueden volver un ladrillo.
Autos.
¡Autos!
Envasado.
¿Y en qué los han envasado?
Yo un 0 kilómetro lo quiero pelar.
Claro.
Sí. Con la cintita roja, esa que va cortando.
Sin embargo, en los autos exportados vienen en cajas de madera. Y unas cajas de una madera.
Y las motos también.
Sí. Y unas cajas muy lindas que se usan después para hacer cosas.
Sí, sí, es verdad. En la década del 50 y del 60.
¿Qué hace Héctor otra vez usted
no,
acá?
Es que el tema...
Nunca se fue usted. No. Nunca se habrá escondido, ¿no?
El tema autos me gusta, ¿eh? Entonces, me sumé a la conversación por un ratito nomás.
Pero hay...
Yo me compré un Rolls Royce.
Ajá.
Sí, me lo hice traer desde Inglaterra. Me lo trajeron envuelto en papel de seda. Y
se lo habrán
cada vez que se rompía, venía un técnico de la Rolls Royce.
Sí, sí, porque a uno le dan un documento, una tarjeta que dice de por vida, todo lo que necesite el auto está cubierto.
Venía un técnico, tocaba el timbre.
Sí.
¿Qué le pasa a este auto? Tardaba en venir, eso sí.
Y desde dice,
no anda la bocina. Muy bien. Un año. Llegaba la bocina por barco.
¿Qué,
¿quién es? Soy el de la Rolls Royce. Aquí está la bocina.
Incluso si uno vende el auto, ellos quieren saber a quién se lo vende. No a cualquiera. Tienen que aprobar al comprador, sí. Porque hay que hacerle todos los papeles.
Sí, señor. No, no, dice, a este no se lo puede vender.
Pero no será.
¿Y por qué no? Porque lo hemos estado investigando y choca mucho.
Señor.
Es chocador.
Ahora, ¿quién compra quién? ¿El auto al que maneja o al que maneja el auto ahí? ¿Por qué? No, parece que lo compraron al conductor y no al auto.
Todos los Rolls Royce saben quiénes son los dueños, claro, lo mismo que la Ferrari.
Tiene todo un servicio de asistencia psicológica incluso.
¿Para qué psicológica?
Porque es un auto que tiene eso.
Uno va arriba de una joya. Uno va arriba de una gargantilla.
Sí, señor.
Bueno, pero la gargantilla...
Está prohibido dejarlo en la calle.
Sí. Y hay que dejarlo en una casa...
Garaje y manta.
O casas particulares.
Pero disculpe.
Usted va al Teatro Gran Rex, toca el timbre en la casa de lado y le deja el auto al vecino.
No en la
pero,
calle. Sí.
Pero yo voy a hacer la ruta 40, toda, entera.
Bueno,
por Ripio,
se mete en una estancia...
No, pero tengo que estacionar.
Pero a la noche, bueno, le piden un lugar, le meten el rollo, lo cubren de mantas, para que no le dé el frío, ni el granizo, ni el...
Pero es que es un bebé.
No, es el mejor auto del mundo.
Y el mejor auto necesita tanto cuidado.
Soy el asistente de Rolls Royce,
Ahora, discúlpeme usted, Rolls Royce.
Sí.
El mejor auto necesita tanto cuidado. Para mí el mejor auto es el que no necesita cuidado, señor.
Ese es un auto... desmadrado.
No, un auto que aguanta todo. Que...
Nuestro auto es así, por eso es tan caro.
Es un guante, ya lo dijeron los grandes.
Me dijo una gargantilla.
Yo lo mandé a hacer
gargantilla
a medida.
Barra guante.
Lo mandé a hacer a medida, porque como tengo patas cortas...
Ajá.
El asiento bien adelante está.
Bien el asiento adelante y los pedales bien para arriba llegan.
Pero casi toca el volante, el acelerador.
Casi está la cara contra el parabrisas. Lo limpia parabrisas, lo despeinan. Pero, que están cerca que está.
Y
eso es un defecto del Rolls Royce, que tiene los limpia parabrisas del lado de adentro. Ahí.
Para desempañarse.
Ahí cometimos un error, lo admitimos, pero mejor dicho, no lo podemos admitir. Entonces, por tradición, se sigue fabricando de 1930. Los parabrisas del Rolls Royce vienen del lado de adentro. ¿Qué va a ser? Es tradición.
Bueno, es tradición, señor. Tradición. ¿Es verdad que hay algunos que tienen chasis de madera?
Sí, señor. De madera de cajón.
Sí, de los
de
mismos.
Manzana.
Hay que tener cuidado.
Hacemos con la madera misma con que hacemos las cajas.
Sí. ¿Con qué hace las cajas de donde va a guardar?
Es una buena madera, pero tiene que ser madera no verde. Porque si no le crece el chasis.
No le
se le va deformando, ¿vio?
Claro, le salen ramas.
Y por ahí usted ve,
pasa por un charco.
¿Qué le pasa a este auto que siempre dobla? Arranco y dobla, 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 dobla. No puedo ir a ninguna parte. Es porque la madera, lo hacen los chasis con madera verde. Entonces se le deforma.
Claro, eso le
bueno, pero acá no, nosotros estacionamos el auto y la madera también.
No, y la madera mucho antes.
Usted la ve, está lustrada a mano, lustrada a mano.
A mano.
Chasis de madera, pero lustrado a mano.
Pero, ¿y cuál es la ventaja del lustrado?
Ninguna, ¿qué ventaja? Nosotros no somos ventajeros, no queremos sacar ventaja.
No, bueno, pero...
Queremos hacer algo, una joya, como dijo el señor.
Pero, ¿por qué no se dedicaron a la joyería?
Se hace un auto cada 6 meses, señor.
O a sea, medida, además.
A dos por año hace.
A medida,
no,
estamos...
cuatro.
El tipo
que es matón de estudios matemáticos.
No, bueno, señor, digo, quizás laburan seis meses y seis meses no.
Con el tipo que lo encargó, el señor que lo encargó, está en la fábrica y lo usamos como patrón de medida. Ah, está a las 24 horas del día en la fábrica.
Sí, pero
cuando tenemos una duda, señor, venga, a ver, y lo ponemos, ajá, mirá, mirá, mirá. Ay, dale un limalo acá. Cuando tenemos alguna dificultad, también modificamos al comprador.
No, ¿cómo lo vamos?
Y claro, decimos, mire, nos va a costar mucho agrandar esto, ¿por qué no se baja 5 kilos?
Sí, pero...
lo mandamos a correr alrededor de la fábrica.
No, a mí me parece que eso es una incomodidad total para el comprador.
Yo no le dije que era un auto cómodo.
Pero entonces, ¿qué es?
Me dice, joya, señor,
es una joya, una gargantilla o guante.
Ya me dijo qué es eso.
Va muy despacio, eso sí, también por tradición.
Es que son motores de mucha potencia, pero poca velocidad.
Poca velocidad. Una potencia.
Es un tractor. Un tractor.
900 caballos.
Y para le parar la...
velocidad máxima 40 kilómetros por hora. Usted lo oye en el auto.
Rompe la falda.
40 kilómetros por hora, pero va como diciendo.
Se entierra con la rueda. Se
lo pone en primera y sube una montaña. El auto, solo.
Solo. Pero 40 kilómetros por hora.
En la ruta.
Y bueno, pero...
además, esa ha sido una tradición de la Rolls Royce. Ir despacio para porque estamos apurados.
Claro.
Bueno, vayamos despacio porque estoy apurado, es nuestro lema. Rolls Royce, llévame despacio que estoy apurado. Y pero segundo es que para que la gente lo admire. Si usted pasa...
rápido, nadie ve.
Echando señoritas de vida airada.
Sí.
Pasa como una pedrada, nadie te ve.
Claro, dice, bueno,
pasas a 40. Y yo, mirá... mirá qué línea, mirá esos guardabarros. ¿De qué son esos guardabarros? Y usted tiene tiempo de sacar la cabeza por la ventanilla y decir, dejade.
No, ¿cómo van a ser guardabarros? ¿Cómo van a ser guardabarros de jade?
Muchachos, lo dejo, ¿eh?
Héctor,
me voy porque no me...
no me acordaba si se había ido o si todavía
está. No, yo soy ecologista y el tema este mucho no me... así que me está esperando mi tía, Lita de la Sari, que...
bueno,
así que...
en verdad nos estamos yendo todos, porque mire, sí, hay que ir a la pausa.
Salimos con usted, ¿eh? Dejemos todo aquí.
Sí, lo ¿qué es lo que dejamos? No sabemos.
Todos los paquetes de cosas.
Vamos en el Rolls Royce, si les parece.
Bueno, vamos, cómo no.
Entonces,
no
me cambien más.
Para arrancar hay que empujarlo. Porque
¿cómo?
Es una tradición.
Pero qué raro.
Pero ¿cómo puede ser?
Vamos, fuerza.
¡Fuerza!
¡Pausa!
Comienzo de espacio publicitario.
¿Por qué Beppo tiene una foto de mamá en su cuarto?
¡Vas a hacer lo que yo diga!
¡Lule!
Tenemos un acuerdo, no te olvides.
Yo no me olvido de nada.
Pecados, estreno 16 de mayo, solo en cines.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El tema de la Feria del Libro, si la disputan el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, con Alejandro Baccaro, que es secretario general de la Fundación El Libro, cuéntenos si el año que viene puede migrar a Tecnópolis.
Bueno, el éxito de esta feria es el trabajo de casi 4 décadas. El desafío lo tenemos hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo logramos este proceso de inclusión que permita a mucha más gente acceder al libro? Si la feria se hace en Tecnópolis, este es un debate que nosotros tenemos que dar en el seno de la fundación para ver cómo sorteamos los grandes desafíos del mañana con otro tipo de soporte en los libros que se vienen, en fin, nosotros estamos ajenos a esas disputas políticas.
Mónica y César están en Del Plata. Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de mayo a Cucuza Castielo y Moscato Luna haciendo El Tango Vuelve al Barrio.
En la larga siembra de mis años,
El mejor tango del mundo en un solo lugar. En vivo, los jueves de mayo con Cucuza y Moscato. El tango vuelve al barrio. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Victoria Banucci, la mujer del empresario Matías Garfunkel, que la semana pasada sufrió un muy grave accidente. Contanos cómo está Matías.
Estoy muy contenta porque, bueno, hay muchas horas.
¿Cómo lo vivió? ¿Qué recuerda?
Iba aparentemente con el custodio, la velocidad era una velocidad que no superaba los 90 kilómetros por hora, una camioneta que no supera los 130 kilómetros por hora. Mira, él dice que no se quedó dormido, que simplemente perdió el control del vehículo. Todo bastante resbaloso, que la ruta no da muy bien en ese lugar, que no tenía el cinturón de seguridad. Gracias a Dios no lo tenía porque salió despedido. Aparentemente en la segunda vuelta te da la camioneta. La camioneta dio como 5 vueltas.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
Gente, exclusivo. Iliana rompe el silencio. Por primera vez la hija de Calabró da la cara junto a su marido y habla de todo. Las sospechas de corrupción y el lavado de dinero. La salud de su padre y el distanciamiento de su hermana. Y confiesa, a Fabián no le voy a soltar la mano, siempre cumplió como padre y amante. Mejor imposible. Tinelli y Guillermina confiesan, estamos disfrutando de la vida como nunca. Gente.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguro. Llamá al 0810-2222-444, consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Hola chicos, muy bueno el programa. Soy un nuevo oyente, me divierte mucho a pesar... Del clima, la paso genial, dice Cristian de Isidro Casanova.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bien.
Aquí Neco y Nahuel dice que es la primera vez que escucho el programa, dice alguno de los dos, o quizás es uno solo, no sé. Lo obligaron a venir, pero dice, me van a tener que obligar a irme.
¡Oh, qué fantástica! Me parece que nos están cargando.
Sí, me parece. Y que mañana lo vuelve a escuchar y así.
Hola muchachos, qué buen momento me hacen pasar. A pesar del mal tiempo, nos estamos divirtiendo, dice Mario de Rafael Castillo.
¿No era el mismo de antes? ¿O
sí,
también?
Todos sí. Son
bueno, la misma. Todos hablan del mal tiempo.
Inclinada al revés, mire.
Soy Hugo de Rafael Castillo. Un saludo para mi hermana, Valeria, mi cuñado Bartolito.
Bueno. Bien.
Un montón de Rafael
Castillo. Sí, son todos parientes. Hola chicos, muy buenos programas, soy un nuevo oyente. Sí, son todos, nos están cargando. Cristian de Isidro Casanova también.
Dolina, a pesar del clima.
Un maestro dice que Carl Sagan no es un científico, desmerece la divulgación científica de su parte. ¿Cree que Sagan es importante?
No sé, pregúntenle a su maestro.
Excelente programa, es la primera vez que lo escucho y que mejor que hacerlo en vivo.
Todos los mensajes dicen lo mismo, que es la primera vez que lo escucho.
Se confundieron, entraron.
Y que a pesar del tiempo.
Menos mal que vinieron.
Sí,
estas personas debutantes vinieron hoy.
Pero vinieron equivocados de verdad, porque todos es la primera vez que escuchan.
Lo que pasa
es que. Lo que viene siempre no hay nadie, no hay uno.
No, entraron por la lluvia.
Por la lluvia, claro.
Claro, loco.
una puerta abierta con la lluvia, se tiraron de cabeza.
Sí,
sí, se pregunta, dice, ¿cuál es Gillespie?
Junta las piezas, primera vez que escucha, y en una noche así, es que entraron por eso.
Con razón.
Es así.
Bueno.
¿Qué Ay, Dios mío, ¿por qué no llama al sordo?
Sí, sí. ¿Cuándo está Cabernet, Moreira?
El 31 en el CAF.
Bueno, ¿qué van a hacer?
Vamos a presentar bombo. Y vamos a tener a Lucho González también, estamos, invitado.
Ya lo sabemos de memoria.
Realmente 6 meses estuvimos esperando para que...
Sí. Claro.
Casi es un bombo de los 9 meses.
Sí.
Bueno, señores.
Llámelo el sordo y...
Hay que ir, ¿eh? Al CAF.
Al CAF, sí.
Vamos a ir todos nosotros.
Sí, especialmente los de Cabernet tenemos que ir.
Sí, ustedes vayan, por Dios. Vamos a llamar al sordo Garcés, ¿no?
Auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Gracias, gracias. Bueno, Moreira, que se va a presentar el jueves, ¿verdad?
Ah, este jueves sí, también. Antes de venir para acá, voy a estar en Medrano 688.
Que es el Almagro
este
Tango
este
Club.
Este jueves
pasó
estoy...
mañana. Ah, bueno, vamos a ir ahí.
9:30 de la noche.
9:30, muy bien.
9:30.
En Almagro Tango Club.
Sí, señor.
Bueno, bueno.
Soy Mario de
y
Rafael.
Y presenta a Niño, que también lo viene presentando hace 6 meses. Pero sí. No vamos. Niño y bombo. Primero el bombo, después.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales. Como a vos lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi viejo amor, vos el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y hace crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
maestro, le piden el tango Medianoche, ¿puede ser?
Puede ser, no, no lo sé, pero podemos...
Habían pedido cachito ahí...
Javier y Elena de Mar del Plata lo piden.
A ver, puede ser, sí.
Medianoche ya ninguno se ve de la barra mía para darme una alegría o el castigo de un dolor. Si parece que hasta saben que además de la cerveza me encadena la tristeza de un amargo sin sabor.
Lindo. Eso lo da.
Maestro, para Lucía le piden Sueño Querido.
¿Quiere hacer Sueño Querido? ¿En qué tono?
¿No tiene moneda?
Todo lo podemos hacer. Sí.
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo. Me mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo un sabio que lo juro proseguí con fe. Lloraba el sol de mis primeros años sin ver los desengaños, pero depende. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma el lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Qué bueno, ¿eh? Bueno, a ver. Le pide alguna de Agus y Ale, alguna de Caetano Veloso.
Oh, ahí habían pedido alguna de Caetano o Garota, ¿no?
Garota también de Ipanema.
Elija alguna, porque tenemos 5 minutos y usted trajo trompeta. Momentito, yo hago las cuentas y no me da.
Ah, ahí viene.
Piden Blue Moon acá también para Leo.
Hagamos todo junto. Dele.
Bueno. Blackbeard también.
¿Qué?
Todo.
Graça, ela menina que vem, que passa no doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, você balançando e mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Por que estou tão sozinho? Passa sozinha, assim ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo te enche graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. Thank you.
mejor maestro. Y ahora nos vamos. Sigue la buena música en tiempo de show, pero ¿con qué se quiere ir hasta mañana?
Vamos a hacer la rancherita, dale. Pero hagámoslo en mí.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trepolar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando el pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 9 grados 6 décimas, humedad 100%. Desde el kirchnerismo descartaron a Scioli como sucesor de la presidente. La diputada Diana Conte dijo que el gobernador bonaerense no encaja con el perfil rupturista con las corporaciones que busca el gobierno. Hay alerta por vientos intensos en la Patagonia y sur de Buenos Aires. El aviso abarca Chubut y las Malvinas, este de Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, zona marítima adyacente y el Río de la Plata exterior. Para la zona se esperan vientos de entre 30 y 70 kilómetros por hora. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 5160-5160. En tanto en la bonaerense, la cabeza salió 6481-6481.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores. El plantel de Boca arribó a San Pablo para enfrentar al Corinthians. A partir de las 22 se jugará el partido de vuelta de los octavos de final. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 6 décimas, sensación térmica 7 grados, humedad 100%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Roberto Jorge.
Ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack. Arranca diciendo así, Neira. ¿Qué pasa?
¿Qué anduvo haciendo?
Nada, Mario. Ya ayer, Mario.
Yo te dije, lo suyo no es el laburo, ni siquiera improvise.
Yo le digo una cosa: no golpeé nada, no hice nada. Vi una pala cerca de la mano y ¡tac! se me rompió la mano, así, cuando la fui a agarrar nomás. Vio esas palas de obra, sí, de construcción.
Sí, sí, encima el brazo derecho.
Sí, sí, lo tengo bien a resguardo.
Ni escribir.
Bueno, trato un poco.
Ni firmar. Bueno,
tampoco lo hacía antes, ¿no? Firmar menos. No vamos a estar pidiendo cosas que antes no hacía. Quiero mandarle un agradecimiento al doctor Murase del Sanatorio Los Arcos, que es un fenómeno, ¿eh? Que me salvó la vida con esto.
Bueno, no exageremos tanto.
No, mire, cuando el otro
una,
día...
una fractura en el brazo. No para tanto.
Vio como
el tratamiento. Agradecemos de todas formas al doctor.
El tratamiento que estoy haciendo no es ortodoxo. Tiene una gentileza de su parte que fue contemplativo con mi situación. No me dio ninguna inyección.
Va a poder seguir bebiendo más allá de la medicación, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Bueno, sí, está bien. Espero que lo pueda sobrellevar.
Y lo sobrellevo, lo llevo en el lugar de siempre. El brazo está puesto ahí en el costado. Me he dado cuenta que la gente... ¿Sabes que hay cosas? Uno no se da cuenta hasta que pasan... Que la gente cuando va caminando por la calle...
Sí.
Golpea al que va, al que pasa por enfrente con el bolso, con la valija, con el codo. Y como uno en este momento tiene que cuidarse de ese tipo de golpes, se hace consciente de un montón de roces que hay en la calle... Ni que hablar de un punga, ¿no? Pero el punga suele ser más delicado que el...
Sí, sí, generalmente no toca el brazo, sino otra cosa.
Pero uno se da cuenta de ciertas cosas que suceden habitualmente que no tiene registradas, ¿no? Es como la selva, la calle.
¿Compartimos música en el arranque?
Esa es.